debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña el profesor José Félix Cataño, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo está, profesor?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, profesor, el día de hoy lo hemos invitado porque queremos continuar con nuestro ciclo de pensamiento económico y uno de los principales paradigmas actuales, digamos, en lo que es la teoría económica, es el paradigma neoclásico. Y el mayor avance, digamos, el punto máximo de la teoría neoclásica, uno podría decir que es el modelo de equilibrio general a Rho de Bre. Profesor, entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué es el modelo de equilibrio general a Rho de Bre para todos nuestros oyentes que no lo conocen?
Sí, el modelo a Rho de Bre está considerado por los especialistas en teoría económica el modelo más importante que se ha construido en lo que hemos llamado ciencia económica moderna. Es creación de un norteamericano, Kenneth Arrow, y de un francés, Gérard de Bre, que trabajaron juntos alrededor de los décadas del 50 y en el año 54 presentaron este modelo con otro señor que se llamaba Mackenzie y se convirtió en la matriz de la teoría económica llamada neoclásica. Y esa matriz consiste en un gran modelo inspirado en la teoría de Walras del siglo XIX, donde se hace un modelo para reunir todos los mercados y todos los agentes en un modelo teórico, intentando encontrar resultados que les sirvan a la economía. Entonces ellos hicieron un modelo de ofertas y demandas en cada mercado y todos los agentes, buscando encontrar una representación de lo que se llamó la mano invisible de Adam Smith, que era la idea de que una economía de mercado, en algunas circunstancias, como soñaba Adam Smith, podía autorregularse y crear un resultado mejor posible para la sociedad, como lo que se va a llamar el óptimo económico para la sociedad. De una economía de propiedad privada, de mercados, que tuviera esa consecuencia. Entonces, ellos quisieron formular matemáticamente, lógicamente, las condiciones en que se podría formular esa idea de Adam Smith del siglo XVIII. O sea, un nivel teórico abstracto, muy lógico, buscando, bueno, ¿es que Adam Smith tenía razón en formular esa idea? ¿Cuáles son las condiciones para que esa idea sea razonable, tenga demostración? ¿En qué condiciones podíamos imaginarnos que se cumple la mano invisible? Ellos construyeron ese modelo cuyos resultados principales son, primero, que podemos demostrar matemáticamente que existe un equilibrio general de todos los agentes en todos los mercados de oferta y demanda según el modelo. El segundo resultado es, ese equilibrio con algunas condiciones puede ser el mejor para esos agentes que están ahí. Mejor que decir que no se puede superar sin dañar el estado de alguno de los agentes. Eso se llama el óptimo de Pareto. Y el tercer resultado es que cualquier óptimo de Pareto, con algunas condiciones, se puede representar como un equilibrio económico. Ese es más o menos el modelo.
Bueno, el modelo responde un poco, y como usted ya lo decía, a las condiciones para que se cumpla la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Adam Smith, en su libro de la riqueza de las naciones, digamos que funda prácticamente para algunos la teoría económica con la pregunta sobre la coordinación o de los individuos o la coordinación mercantil, depende un poco de la interpretación. Y la respuesta que él da, ¿no?, de por qué una sociedad llena de individuos descentralizados, egoístas, no viven en el caos, ¿sí?, ¿por qué podemos convivir? Pues la respuesta que él da es por la mano invisible, ¿no? Entonces, claro, luego viene León Balras y él intenta demostrar de nuevo las condiciones bajo las cuales se cumpliría ese digamos, esa mano invisible. Y ese es el equilibrio balrasiano, ¿no? Después viene, digamos, haciendo un repaso histórico, allá Ruy de Bré, ¿no?, quienes ya plantean el modelo de equilibrio general consolidado, digamos, el máximo punto al que se pudo llegar. Y ellos han tenido una serie de problemas, pero principalmente, y antes de abordarlos, ¿qué era, digamos, explícitamente a lo que se refería Smith con las condiciones de la mano invisible?
Bueno, la interpretación que yo tengo de la posición de Adam Smith es la siguiente. Adam Smith es un filósofo economista del siglo XVIII que se preocupó mucho por el estado de su sociedad, viendo tanto intervencionismo estatal, tanta mano visible que intervenía sobre la sociedad. Y él, como educado en la ideología liberal, en las filosofías liberales de su ámbito, de sus universidades, planteó el sueño, la utopía, de que una sociedad liberal podría ser construida y porque daba resultados mejores para que cualquier otra opción. Entonces, él con esa preocupación le escribió La riqueza de las naciones para formular ese proyecto, que era un ataque pues a la intervención del Estado, grande, liberal, de privilegio de los individuos, de que la gente podía actuar descentralizadamente, que el Estado podía arrinconarse de las esferas sociales y que la sociedad iba mejor. Entonces lo formuló muy económicamente. Y entonces su idea, su metáfora de la mano invisible, creo que tiene ese contenido. Es posible una economía de propiedad privada que se comporte, que funcione a partir de las conductas individuales egoístas, y eso es mejor para toda la comunidad. Y no necesitamos el Estado en ese funcionamiento. Esa economía de propiedad privada dirigida por los precios y el mercado se autorregulaba y daba buenos resultados sin el Estado. Esa era su propuesta liberal. Y eso es lo que influyó mucho en los economistas, y por eso se dice que los economistas con Adam Smith constituyen los fundamentos de la ciencia económica.
Y digamos, Adam Smith, precisamente, eso es como una respuesta política, ¿no? Diciendo, bueno, él está muy educado, como usted ya lo decía, en las ideas liberales, entonces su proyecto político, su respuesta política es plantear la mano invisible, ¿no?
Sí.
Plantear que es posible la coordinación descentralizada de los individuos, ¿cierto? Así como es posible, digamos, convivir sin una autoridad centralizadora. Pero entonces, ¿qué es, digamos, o cuáles serían, cómo se vería esto, mejor dicho, en el modelo de equilibrio general?
Entonces, lo que vemos es, los economistas se preocuparon tanto de esta idea que quisieron demostrarla en términos lógicos y matemáticos, algo que no pudo hacer Adam Smith por su época, por su cultura. Desde ahora, con las ciencias exactas o la matemática, los economistas, algunos economistas teóricos, dijeron, hay que demostrar esto con matemáticas, con lógica. Y ese es el resultado. Por eso se construyó el modelo, para presentarlo en términos más modernos, más matemáticos. Y entonces el modelo se convirtió en la matriz para lo que llamamos en economía la teoría neoclásica, porque a partir del modelo se desprendieron otras investigaciones a modelos, digamos, dependientes de este modelo central, pero que la academia ha recibido muy bien, con mucho éxito han sido esos modelos, lo que se llama los modelos de fallas de mercado, de economías imperfectas, porque teniendo como referencia la economía perfecta de la mano invisible abstracta, se pudo construir otros modelos que se llamarían, y se llaman en la literatura, modelos de fallas del mercado, que aparentemente se aproximan más a lo real.
Y entonces, profesor, en el modelo de equilibrio general, ya los autores, ¿no?, Arroyo y De Breve, plantean varias hipótesis y varios supuestos, ¿no? En las hipótesis uno podría decir que son bastante claros, asumen varios supuestos y llegan a los resultados que usted ya nos mencionaba anteriormente. Pero el punto crítico es, digamos, porque no podemos atacar a la teoría simplemente por su falta de realismo, porque es que Han decía, claro, pero es que es una respuesta a una pregunta abstracta. Entonces la respuesta es abstracta a una pregunta abstracta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta de Adam Smith. Entonces la crítica al realismo pues realmente no tiene mucho sustento y no es, digamos, suficientemente fuerte como para derribar el modelo. Pero sí es posible hacer una crítica desde dentro del modelo, ¿no es así?
Sí. A ver, entonces el modelo tiene unas características muy peculiares. No hay al principio, o de manera explícita, hipótesis sociales. O sea, se parte de la idea de que individuos naturales puestos al frente de objetos naturales son capaces de construir la economía por sus decisiones racionales, que también serían naturales. Entonces se parte de la idea epistemológica de que yo entiendo la economía, yo comprendo la economía no desde la sociedad misma, sino desde los individuos y los bienes. Y a partir de la hipótesis de individuos y bienes, sin el Estado, sin el dinero, sin algo institucional al principio, yo puedo entender por qué los individuos forman el mercado, por qué los individuos forman la economía, y entonces puedo plantear que la economía viene de la creación de los individuos, de sus decisiones racionales, y entonces sería, si eso tiene éxito, sería la prueba de que el individuo se explica a partir de la sociedad. Entonces, al principio no hay hipótesis sociales, no hay dinero, no hay Estado. Eso vendría después.
Claro, ese es uno de los principales, digamos, como uno de los principales puntos de partida, y hay un resultado interesante al final, ¿no? Pero ellos, digamos, logran demostrar la existencia del equilibrio, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante demostrar que existe el equilibrio?
Bueno, es importante para ellos y para la literatura económica porque se podría demostrar en términos matemáticos de que un mundo de agentes frente a los bienes tiene una situación de coherencia, de armonía entre ellos, que ese mundo tan abstracto, pero un mundo muy naturalizado, tiene una armonía. Y esa armonía sería un vector de precios donde las ofertas son iguales a las demandas. Entonces, eso se demuestra matemáticamente, el equilibrio existe. Entonces, ese mundo no es caótico, ese mundo tiene una coherencia. Lo que falta enseguida es si esa coherencia que se demuestra matemáticamente es la coherencia de una economía de mercado.
Claro, y ahí viene la otra pregunta y es, bueno, si es de mercado, entonces es único y es estable.
Muy bien. Así se discutió la cuestión. Smith había planteado de que el mercado ajustaba los proyectos individuales y los llevaba a un equilibrio. Entonces, esta teoría que quería presentar las condiciones de Adam Smith se preocupó por el tema y se puso a investigar si ese mundo abstracto de Arroyo de Bre, llamémoslo así, tenía esas cualidades que le otorgaba Smith a los mercados. Y 20 años después, unos matemáticos demostraron que no, que ese modelo no tenía el ajuste, no tenía la estabilidad. Y por tanto, eso fue una cosa muy desastrosa para esta teoría, porque lo que se iba a llamar el mercado perfecto, abstracto, no tiene la cualidad del ajuste. Entonces ahí vino la interrogación. Si no tiene la cualidad del ajuste, eso no representa en realidad la idea de mano invisible y no es un equilibrio a los mercados, porque si no hay ajuste, entonces ese equilibrio, ¿qué sentido tiene?
Claro, profesor. Entonces, eso de cierta forma también controvierte en un primer momento lo que decía Adam Smith, ¿no? porque ante esos problemas de estabilidad y de unicidad, los mismos neoclásicos, el mismo Arrow, plantea, por ejemplo, la figura del subastador, ¿no es así? Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene el subastador?
El subastador es la figura que se inventaron ellos para explicar si el mercado funciona, el mercado tiene que hacer los precios. Los individuos no pueden hacer precios por la competencia perfecta. El mercado tendría que hacer los precios. Los individuos hacen las decisiones sobre cantidades y el mercado hace los precios. Y esta teoría no encontró, o estos teóricos mejor, no encontraron la idea apropiada para explicar cómo se hacían los precios. Y ellos mismos reconocen, que se inventaron una figura provisional para salir del lío. Y es la figura de un subastador, de un secretario del mercado, que reúne todas las informaciones sobre los mercados, y cuando constata que hay desequilibrios entre oferta y demanda, este funcionario inventado va cambiando los precios, intentando hacer lo que llamaba Balras un ajuste, un tâtonnement, un tanteo, para llegar al equilibrio.
Algo similar a lo que planteaba, creo que era Debré, con la caja de compensación, ¿no es así?
Sí, la figura de la caja de compensación es una figura muy rara que se inventó Debré en su libro del año 59 para explicar cómo se hacían las transacciones en esta economía abstracta. Entonces dijo, bueno, demos la idea de que hay un sistema de cuentas, y el sistema de cuentas va ajustando los números de ventas y compras de los agentes, y de esa manera se hacen las transacciones. Pero hay que anotar que este sistema de cuentas funcionaría en equilibrio. Es cuando tenemos el equilibrio, los agentes hacen las transacciones y los pagos se hacen a través de este sistema de cuentas. Recordemos que no hay dinero para hacer las transacciones.
Claro, es un, digamos, la teoría también contempla que es casi que una economía de trueque, en algún sentido, ¿no? Donde solo hay bienes y, bueno, productores y consumidores, pero que solo se encuentran, solo hacen transacciones después de una vez encontrado el equilibrio. Uh-huh. Pero las dos figuras de las que acabamos de hablar, que es el subastador y la caja de compensación, en cierto modo lo que están haciendo es centralizando toda la información. Y entonces esto no violaría, digamos, parte de las condiciones de las que hablabas, mire, es decir, ya no se trataría de una sociedad descentralizada, sino más bien una sociedad centralizada. ¿Y eso entonces qué es?
Exactamente, o sea, llegamos a la paradoja siguiente, es el siglo XVIII, en el pensamiento liberal, se pedía una sociedad descentralizada, una economía de mercado, muy liberada a las intervenciones del Estado, o sea que hubiera mucha libertad económica, que no hubiera planeación central. Y en esta búsqueda de cómo formular matemáticamente y lógicamente esa idea, la idea, que, o sea, el resultado teórico que se logra, es paradójico porque lo que se logra es que todo esto del modelo abstracto va a funcionar si hay centralismo, si hay instituciones que apabullan el funcionamiento de la sociedad, y los individuos son apabullados, solo funcionan cuando están en armonía. O sea que, usted ve la paradoja, queriendo reproducir cómo funciona una sociedad muy descentralizada, el resultado es, lo único que tenemos como resultado es un funcionamiento centralizado, como si fuéramos planificados, como que las instituciones invadieran la vida de los individuos. Es muy paradójico.
Y entonces, esto sumado a los problemas de la estabilidad y de la unicidad, ¿uno podría pensar que derriba un poco la teoría?
Hay una gran inquietud sobre eso, exactamente, porque como el resultado es una economía tan centralizada y no descentralizada, no mercantil, entonces sí se derrumba la idea de que la teoría neoclásica logra representar el capitalismo y la sociedad de mercados. Entonces, para nosotros sí es un fracaso. Esa teoría no explica bien el capitalismo, ni la economía de mercado, ni la economía Adam Smith. Entonces, tenemos un juicio muy crítico sobre esa plataforma teórica, es porque es una plataforma matemáticamente impecable, pero teóricamente muy inútil para entender el mundo moderno.
Profesor, haciendo un recuento un poco breve y bastante poco matizado respecto a lo que nos recordaba Oscar sobre la historia económica y el cambio que tuvo, pues este giro, pasar de economía política, que era en los tiempos de Adam Smith, a una lógica de una economía mucho más matematizada y con un sentido, si se quiere, un poco más objetivo, imaginándose un poco de la misma realidad social que usted nombraba. Uno se pregunta, también rescatando la crítica que usted mismo le hace al modelo y que reconoce que es una de las fallas, sobre el aparato central que pues merece la concentración del ejercicio para llegar a la armonía. Entonces, uno se pregunta si bien es cierto la economía política ya no se estudia y, digamos, las lógicas en las cuales se enseña economía actualmente desde la academia se dan, empero con cierta hegemonía de este modelo neoclásico, ¿cómo es posible que llegue después, pues, a los gestadores de política económica el mismo modelo? ¿Por qué se sigue perpetuando? ¿Por qué considera usted que sigue cuando ya se le han reconocido, pues, estas mismas críticas?
Yo creo que hay que distinguir lo que significa la construcción teórica, como llamaba Arrow, uno de los constructores del modelo, la economía positiva. Es cómo queremos hacer un modelo para entender el mundo, y hay que distinguirlo de cómo vamos a cambiar el mundo, lo que los economistas llaman la economía normativa, ¿cierto? Es construir para cambiar, o sea, lo que es, concretamos en lo que llama política económica. Entonces, la política económica es un arte, hay que ser muy pragmático. La política económica depende de cada situación concreta y no hay situaciones generales. Todas las situaciones son concretas. Lo que sucede en Estados Unidos es distinto a lo que sucede en Colombia. La economía norteamericana es muy distinta a la economía colombiana. Esto es un problema de desempleo, de inflación, de crecimiento. Son diagnósticos muy distintos y la política económica para Colombia no puede ser la misma que para Estados Unidos. Entonces, la política económica tiene esa parte de pragmatismo, de arte, que se sale mucho, se aleja mucho de la construcción abstracta. Los que hacen política económica, los ministerios, las oficinas de planeación, son muy pragmáticos. Y Colombia es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, las oficinas de planeación no utilizan esta teoría, sino en términos, digamos, lejanos, de orientación lejana. La política económica es pragmática y los economistas que ejercen eso son enseñados a ser pragmáticos.
Bueno, profesor, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Esperamos que nos pueda acompañar para una próxima misión en la que podamos seguir repasando un poco lo que nos refería con el método normativo, quizás, ¿no?, de lo que es la ciencia económica positiva, un poco de lo que habla el profesor Carlo Benetti, ¿no? Bueno, profesor, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo y agradecemos mucho que nos haya podido acompañar para esta ocasión.
Muchas gracias por la invitación. Espero que este sea una primera parte que podamos continuar de luego.
Bueno, profesor, como siempre, el día de hoy les habló Oscar Morillo y
María Lucía Acevedo.
Que estén muy bien a todos nuestros oyentes. Recuerden que cualquier crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la dirección a cargo de Hugo Guevara y a la producción a cargo de Julián Moreno. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.